hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va?
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular.
Temas de cultura.
Tenemos el gusto de conversar con Eduardo Raffetto, creador y fundador de la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, capacitador internacional, tutor de la Asociación Argentina de Tenis, creador del programa de tenis para ciegos en Argentina y disminuidos visuales, primer programa de enseñanza de este deporte en Argentina y Sudamérica, declarado de interés social y deportivo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre del 2013, capitán del equipo argentino de tenis para ciegos y disminuidos visuales de Argentina, se capacitó en tenis en Japón. El 18 de septiembre de cada año fue declarado Día Nacional de Tenis para Ciegos, iniciativa también de la asociación. Autor del libro Tenis para Ciegos, un sueño real, primer libro de este deporte en América. Bueno, un gusto de conversar con vos y nos quisiera que nos cuentes un poquito cómo iniciaste esta experiencia de tenis acá en la Argentina, un deporte que no estaba habilitado para las personas con disminución visual y ciegos. ¿Cómo fue tu experiencia primera? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Y cómo continuó y continúa ya hace 10 años, creo, este proyecto tan interesante?
Hola, Nora, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, mil gracias por darme esta posibilidad para que vos y toda tu audiencia conozcan un deporte nuevo en Argentina. Lo dijiste muy bien, hace 10 años. Lo que motivó realmente fue, yo saliendo de mi centro de desarrollo acá en el barrio de Caballito, yo tenía un cartel que decía clases de tenis para niños y adultos, pero convencionales. Entonces veo que una señora lo estaba leyendo, me para justo a la salida y me dice: perdón, señor, ¿usted es de acá? Y digo: sí, señora, mire, yo soy el profe de tenis. Ay, querido, qué suerte, porque mira, a mí me encanta el tenis, pero me encantaría que mis dos hijas lo puedan hacer. Claro, el diálogo, a la señora, la veo a la señora, y después cuando muevo la cabeza, noto que las dos nenitas, sus dos hijas, eran ciegas. Me mató en ese momento, y no más de 9 o 8 años, porque mi hijo en esa época tenía 9 años. Y más o menos a ojo de papá, uno mucho no le puede pifiar. Y bueno, ahí fue realmente un clic que me hizo, porque yo tenía toda la posibilidad de decirle: no, señora, no se puede. Yo me iba tranquilo y la señora también. Porque yo, al ser docente de tenis, con muchos años que llevo en el tema, lo primero que le digo a mis alumnos, miren la pelota. Entonces, bueno, ahí se me cruzó algo, no sé qué fue, y que en vez de decirle que no, realmente le dije, bueno, señora, si la puedo ayudar, encantado, no conozco esto. Y no sé si se quiere venir dentro de una semanita o algo, usted sabe que yo trabajo acá. Ay, querido, qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, me doy una vuelta. Y quedó ahí el tema. Entonces, bueno, ahí es realmente a fines de a principios de noviembre del 2011 donde empieza la historia de este deporte en Argentina y en Sudamérica.
Bueno, seguramente hubo un antes y un después en este, a partir de este desafío que vos emprendés. ¿Cómo fue tu proceso de investigación acerca de este deporte? ¿Cómo hacerlo realidad sin tener previa experiencia con disminuidos visuales, ni chicos ciegos, ni chicas? Contanos un poquito esta experiencia que tuviste que desarrollar, que investigar, que ir transitando, ¿no? Un camino totalmente nuevo para vos.
Bueno, realmente fue todo un desafío. ¿Por qué? Porque yo no sabía nada de discapacidad visual y menos haber hablado con gente ciega y eso. No voy a mentir. Lo que sí, el primer paso, que fue, ¿cuál fue? Google, googlear. Y digo, bueno, a ver, ¿qué pongo? Pongo tenis para ciegos, que es lo primero que se me ocurrió. En ese mismo día llegué a casa y automáticamente agarré la computadora. Entonces le digo a mi esposa, no, me pasó esto. Ah, entonces le dijiste que no a la señora. No, le dije que sí. ¿Cómo que sí? Y sí, yo qué sé, la quería ayudar de alguna forma. Y bueno, ahí empezamos a investigar. Puse tenis para ciegos en español. No había nada. Uy, digo yo. Entonces me dice mi esposa, ¿por qué no lo pones en inglés? Blind tenis. Bueno, puse blind tenis y apareció dos renglóncitos oscuros, como digo yo, en la nube, y que decía Federación Japonesa de Tenis para Ciegos. Mirá vos, Japón. Este deporte en Japón hace ya casi 45 o 50 años que está. Y claro, yo, ¿qué me van a contestar de Japón? Y bueno, ahí escribí un mail tipo que estaba en la página, estaba todo en japonés, ¿sí? Pero había dos o tres figuras de una chica con una pelota, ¿vieron la que autografían los jugadores en los torneos? Haciendo gestos motores, que yo por supuesto lo identifiqué rápido, que era el drive y el revés. Y bueno, ahí le escribí, hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Rafeto, de Argentina, profesor, XXX, pa. Y lo largué a la nube. Bueno, digo, ¿qué me contestarán? ¿No? Uno, lamentablemente, de Japón, acá me contestarán, no sé. Y bueno, y a las dos semanas me contestaron de Japón, primero agradeciéndome el interés de llevar su deporte a la Argentina, y luego, el segundo mail, empezó el baile. ¿Quién soy? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Con qué intención? ¿Por qué Argentina? ¿Cómo surgió? Bueno, por supuesto, gracias a Dios, a la experiencia mía y a mi currícula, eso ayudó muchísimo para que, por supuesto, en un futuro me den el ok para llevar su deporte de Japón a la Argentina, siendo representante. Entonces, en este lapso, como yo digo, estuve casi un año trabajando y capacitándome en silencio. Me contacté con profesores de educación física que trabajan en el área de la discapacidad visual, donde me enseñaron los primeros pasos, orientación, movilidad. Luego, como digo yo, esta anécdota, pequeña anécdota, me fui con Franco, mi hijo, en ese año 9 añitos tenía, a la farmacia a comprar un antifaz. Me dice, papá, ¿para qué quieres un antifaz? No, porque quiero empezar a hacer esto. Bueno, una linda anécdota. Y después, ahí ya me estaba capacitando con los antifaces, Franquito me ayudó a tirar la pelota, los profes, ahí pasaron 7-8 meses, pero me faltaba algo, que yo estaba incómodo. Y fue, ¿cómo es la vida de las personas con discapacidad visual? Y bueno, ahí me contacté con escritores que hasta el día de hoy, gracias a Cristina Oyarzábal, licenciada especial en discapacidad visual, docente de la UBA, escritora muy reconocida, empecé a leer sus libros dedicados a la discapacidad visual y ahí me ayorné totalmente durante 11 meses en total de capacitación mía en silencio. Y un tema importante, a los 4 meses Japón me manda 2 pelotas. Por supuesto, el manual en japonés me lo mandaron vía mail, lo tuve que traducir del japonés al inglés y del inglés al español, y me mandaron 2 pelotas, una amarilla y una negra. Y un lindo recuerdo fue que llegaron las 2 primeras pelotas de Japón y las primeras 2 pelotas de tenis para ciegos a mi casa, y eso fue un halago enorme.
¿Qué de especial tienen estas pelotas de tenis que fue una gran sorpresa y alegría para vos? Esta experiencia de poner tu propio cuerpo en función de ver cómo sentía el otro que no veía, ¿qué valores te parece que promovió en vos? ¿Qué actitud diferente a partir de este tipo de enseñanza? Uno cuando relaciona al tenis lo relaciona un poco a un deporte individualista, poco cooperativo, de grandes figuras, en soledad. ¿Qué nos podés decir de esto?
Bueno, el tema de las pelotas tiene 2 significados. El primero, que una de esas 2 pelotas se las regalé a Guillermo Vilas cuando tan gentilmente vino al Centro Burgalés a conocernos, a disfrutar. Yo pensaba que iba a ser media horita, una para la foto y nada más, y estuvo como 3 horas y media, ¿no? Que aparte acá les recomiendo a la gente, si lo quiere ver todo ese video, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, Vilas, ahí automáticamente le va a salir. Bien, y no, significa mucho, porque fue el comienzo de un nuevo deporte acá en Argentina, fue el comienzo de, después de ese año de trabajo en soledad con estas personas, con este grupo reducido de personas, empezaron a rodar en Argentina. Empezó a venir el primer alumno, Martín Di Salvo, es el primer alumno de tenis acá en Argentina, en estos momentos está viviendo en Santa Clara del Mar, que es ciego, ¿no? Martín era ciego de nacimiento, cuando empezó con este deporte. Ahora está en la radio, él tiene también un programita de radio, y se cambió mucho, porque lo que estuve notando en todos estos años, la salud, pero la salud mental, porque toda la persona con discapacidad visual que conocen el deporte, les puedo asegurar que es necesario que conozcan. ¿Por qué? Porque este deporte, como vos apuntabas, ¿no?, en la pregunta, suena individual. Pero este realmente es un deporte grupal. ¿Cómo se entiende eso, Edu, si decís grupal pero es individual? Acá, el programa que nosotros tenemos de enseñanza, que es el primer programa, que es el PTCA Argentina, este programa tiene 2 líneas de trabajo, una línea social y una línea deportiva. La línea social es todas las personas que quieren hacer este deporte, vienen a un lugar de pertenencia, a conocer nuevos amigos, a transpirar la camiseta un ratito, a pegarle la pelotita. Pero no son gente competitiva, busca amigos, estar juntos, estar felices durante 2 horas. Y tenemos la otra línea, que es la línea deportiva, que acá todos empezamos por lo primero, que es lo social. Dentro de lo social dice, no, yo quiero jugar torneos, quiero hacer partidos, quiero jugar un partido. Ahí ya vamos llevándolos a lo deportivo. Y ahí, bueno, ahí hay otra experiencia muy enriquecedora, porque ahí ya juegan partidos. Tuvimos 2 torneos nacionales en el 2019 en la ciudad de, en la provincia de Río Negro, en Viedma y en Bariloche, con ranking nacional. Creamos ya 6 escuelas, tenemos un total de 130 alumnos. Y la pelota es una pelota de goma espuma, que en su interior tiene una pelotita de ping-pong y dentro de estas municiones. ¿Vieron la de las maracas que hacen ruido? Bueno, esas pelotitas de acero. De ahí, directamente, surge el sonido y un tema muy, muy importante, es cuando la pelota pica, tiene sonido. Pero cuando la pelota realmente sube, se eleva, ya no tiene sonido. O sea, el desafío que tienen estas personas es doble. Primero le tienen que pegar a algo que no ven, y después le tienen que pegar a algo que no escuchan. O sea que es alucinante.
Bueno, para finalizar, de Caballito a Japón, de Japón a toda Argentina, con las escuelas de tenis, y lo último, digamos, importante, es que el 18 de septiembre de cada año lograste que sea el Día Nacional de Tenis para Ciegos, y el primer libro escribiste, Tenis para Ciegos, un sueño real, que habla de este deporte en América.
Sí, realmente son dos logros para mí impresionantes. Uno es el Día Nacional del Tenis para Ciegos. Nunca en mi vida habría pensado, desde ese día que le dije sí a la señora, poder haber trabajado en el Congreso junto a los diputados y senadores y defender mi posición del por qué quiero el Día de Nacional, ¿no? Es un gran, gran logro para todo el tenis para ciegos acá en Argentina. Y lo del libro, sí, es algo muy, muy impresionante para mí, yo diría esa la palabra, porque está dedicado a la familia, está dedicado a todas las personas que me acompañaron en las capacitaciones, que conocí, que sigo conociendo, porque ese libro tiene un, digamos, un casi 80% de cómo se puede enseñar el tenis para ciegos en los primeros pasos. Apuntado, por supuesto, a la familia, ¿no? Apuntado a la familia, porque muchísimas veces me pasó en las capacitaciones en el interior, me dice, Edu, te felicito, qué bueno, qué esto, pero ya me olvidé. ¿Me tirás unos tips? ¿Me tirás algo? Te quería preguntar esto. Entonces, bueno, ¿no es cierto? Salió el libro dedicado puntualmente a la familia, y con palabras muy, muy, muy simples para poder enseñar. Aparte está dos formas de armar una pelota, ¿no? Que eso también es un punto muy, muy importante. Y es el primer libro a nivel mundial. Nora, es el primer libro a nivel mundial. Yo no lo podía creer. Pero sí, me lo pudieron confirmar periodistas especializados en tenis, que bueno, tengo el honor y de que sea argentino.
Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos contás, la experiencia que fuiste desarrollando, la alegría, me imagino, de los chicos de haber estado, la gente grande de haber estado con Vilas y Vilas, la importancia también que le dio y valoró todo tu esfuerzo y esta disciplina como la fuiste desarrollando. Y maravilloso este primer libro mundialmente. Así que doble felicitaciones. La gente, seguramente que en otra oportunidad vamos a hablar con vos, Eduardo. Quisiéramos saber cómo se puede contactar acá en la ciudad de Buenos Aires para aprender, y en el resto del país, donde puede obtener mayor información acerca de esta actividad.
Bueno, Nora, antes que nada, mil gracias a vos, a todo tu equipo, por darme esta oportunidad, ¿no?, de mostrar este deporte nuevo en nuestro país. Mira, los medios de comunicación, directamente en la página web, que ahí están todo, el nombre de las escuelas, los lugares de cada escuela, todo, es www.tenisparaciegos.ar, directamente. Ahí entra y está toda la historia nuestra, desde el primer día hasta la actualidad. Muchísimas gracias, espero con gusto volver a estar con todos ustedes, gracias a los oyentes, y bueno, a disposición como siempre.
Música sin fronteras.
Vamos a la parte musical y vamos a escuchar hoy la música de Ryo Fukui, pianista de jazz japonés, quien nació en 1948 y falleció en el año 2016. Vivió gran parte de su vida en Sapporo, Japón, donde tocaba regularmente en el club de jazz Barco Lento, del cual él y su esposa Yasuko eran dueños. Kui empezó a tocar el acordeón de forma autodidacta en 1968 y posteriormente, a los 22 años de edad, el piano. En 1976 publicó su primer disco Paisaje, acompañado por el baterista Yoshinori Fukui y el bajista Satoshi Denpo. Un año más tarde lanzó su segundo álbum, Sueño Meloso. Durante los años siguientes continuó tocando en la escena local, hasta que en 1988 se mudó de Viratori a Tokio, donde creó su propio trío y con el cual actuaría en varios locales de la capital. Su tercer álbum, Mi Melodía Favorita, fue publicado en 1995, seguido por In New York en 1999, en el que participa en trío con el baterista Leroy Williams y el bajista Lyle Atkinson. Su último disco, Una Carta de Slao, en 2015, presenta grabaciones en vivo en el club al cual hacíamos referencia, Barco Lento de Sapporo. En el año 2012, Fukui recibió el premio al fomento de la cultura de Sapporo y, como decíamos, falleció en 2016 por problemas de salud. Vamos a escuchar un hermoso tema que se llama Podría Pasarte a Ti. Adelante, por favor. Thank you.
la poesía y sus poetas.
Estamos terminando una primera aproximación al arte japonés tan rico. Seguramente volveremos en algún momento. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos haikus de poetas japoneses muy importantes. El haiku es un género poético de origen japonés. Los haikus se escriben, según la tradición, en tres versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana y a menudo incluyen una referencia a una época o momento del año. Kigo. Adelante, Nora.
De la poeta Kiko Yanaki Iwara, 1878-1942. El bote se aleja y forma un camino blanco, mi dolor y su huella. Más rápido que granizo y más liviano que pluma, un pensamiento cruzó mi mente. De la poeta Chiyoni, 1703-1775. Habiendo observado la luna, parto de esta vida con una bendición. El agua se cristaliza, las luciérnagas se apagan, nada existe. De la poeta Densutello, 1633-1698. Mañana nevada, por todas partes huellas de huecos. En el agua teme a su reflejo la luciérnaga.
Fujiwara no Teika, 1162-1241. Va persiguiendo pétalos de cerezo la tempestad. Hattori Ransetsu, 1654-1707. El viento de otoño mueve la persiana de bambú y mi corazón. Espejo de rosas amarillas, el manantial dorado. De la poeta Hawaii Chigetsu, 1632-1718. Señalan con la mano, en puntillas, los niños, la luna admiran.
De la poeta Kamigaya Chie, 1909-1994. Tan vieja estoy y me inmuté al saber que tengo cáncer. En el espejo, al cambiarme la ropa, se podía ver la nieve. Del poeta Kato Shodai, 1732-1792. Apagado el altar del Buda, el cuarto pertenece a las muñecas. Las hojas que caen sobre otras hojas se unen. La lluvia arrasa sobre otra lluvia. Una noche de primavera, pareciera que a nadie pertenece esa carreta abandonada.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes para todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy voy a hablar de un artista japonés que ha muerto muy joven, Tetsuya Ishida, 1973-2005, con una causa posible de muerte que puede ser un accidente o un suicidio, dado que murió atropellado por un tren. Hijo de un miembro del parlamento japonés y de una madre ama de casa, quien estudió arte y se licenció en diseño y comunicación visual. Esta carrera, por supuesto, la hizo contra el deseo de sus padres, quienes habían reservado para él una carrera más formal y académica. A finales de los años 90, el artista pudo dedicarse por completo al arte. Ahora voy a hablar de un término muy concreto, muy específico para Japón, el que es clave para el análisis de sus obras. Karoshi, término específico para denominar la muerte por exceso de trabajo. En 1987, el Ministerio de Sanidad de Japón tuvo que reconocer el fallecimiento que estaba dando a menudo en varias personas cuya causa de muerte aparecía como un derrame cerebral o un infarto, aunque en realidad estas causas eran provocadas por el exceso de trabajo. No solo el exceso de trabajo, sino sus exigencias y el poco descanso. Sin embargo, el silencio sobre este tema, que preocupaba al Ministerio de Sanidad de Japón, fue prácticamente silenciado. Por dos motivos. Uno, silenciado por las empresas para negar responsabilidades. Y otro, silenciado por las mismas familias de las víctimas, por creer que matarse trabajando es algo que no se puede evitar. Este artista, al que me voy a dedicar hoy, dedicó en su obra gran parte a esta temática, temática que preocupaba a toda la sociedad japonesa, pero que a su vez, como dije anteriormente, estaba poco visibilizada, bastante silenciada. Esta problemática preocupó y ocupó al artista y fue motivo de su obra. El ambiente en el que fluyen partes de sus pinturas está marcado por la influencia de este término antes mencionado, karoshi. En sus pinturas habitan personajes de aspecto híbrido, un ser humano, casi objetos, los que no expresan emociones, personajes que han decidido oponerse a la resistencia, la cual se diluye con el paisaje social hasta dejar de existir como persona. Sus pinturas de aspecto surrealista nos muestran una escena de trabajo, de un trabajo que nosotros denominaríamos insalubre, digo nosotros para nuestra cultura occidental. Los trabajadores aparecen rodeados de su material de trabajo, comen en el mismo espacio donde desarrollan su actividad, son personajes de manera que se encuentran de manera bastante abigarrada en relación al espacio en el que aparecen, personajes que no se miran entre sí, sus miradas son perdidas y de esta forma construyen la escena que el espectador puede observar. Mujeres y hombres, casi objetos, marionetas, no parecen humanos, algunos de ellos inmersos en sus elementos de trabajo, como cajas fragmentadas. Una imagen de aspecto surrealista, pero con un perfil propio que adquiere el hombre oriental. La crueldad y la soledad constituyen el carácter de la obra de este artista. Los protagonistas aparecen como atrapados en un cuerpo similar a una máquina o tratados como un producto más de producción. Esos que corresponden a las grandes cadenas de consumo. El artista plasmó en su obra un capitalismo brutal. Un artista que trabajó con una ética poco común en el mundo del arte, porque justamente aborrecía el mercado del arte y se negaba a tratar, como él lo denominaba, con ese mundillo. Un mundillo que, según él, era el que también hostigaba al propio artista. En sus obras, la alienación y la precariedad son quizás un personaje más, entre seres humanos transformados en grandes cajas de supermercados, las que se encontraban en sintonía con cierta metamorfosis kafkiana. Esta teoría se hace evidente en otra deriva algo kafkiana, con un claro tratamiento en su obra, como por ejemplo la maleabilidad del cuerpo, transformaciones en muchas ocasiones cercanas al body horror, muchas veces fusionadas con herramientas de trabajo, personajes con caracteres poco parecidos a los humanos, caracteres más de marionetas, fusionadas con esas herramientas que pertenecían al mundo del trabajo, un mundo que los hostigaba y que no les daba descanso a su mente. El artista realiza en sus producciones un escenario surrealista, pero un escenario surrealista no como el que estamos acostumbrados a ver, sino un escenario surrealista de la deshumanización, con una dura, opaca y cruda visión del hombre, ese que no puede escapar de la sociedad de consumo que lo atrapa. Una gran muestra con más de 70 obras organizó el Museo Reina Sofía de Madrid, la que pudo verse en el Palacio de Velázquez del madrileño Parque del Retiro. Esto pasó varios años después de su muerte. Muchas veces estos hechos suceden cuando el artista ya no los puede ver. Pero sin embargo, nos está dejando allí el legado de su obra. Una obra muy profunda, con mucha ética, para un artista que murió muy joven, a los 31 años, poco antes de cumplir los 32 años, este artista nos deja con una obra maravillosa, una obra que justamente se contrapone a muchos artistas orientales, con los que él justamente no compartía su pensamiento con respecto a lo que es el mundo del arte, a lo que era ya el mundo del arte. Esta es la obra de Tetsuya Ishida. Repito, alguien que murió muy joven, 1973-2005. Bueno, la verdad es que me gustaría que busquen en internet imágenes de este artista para poder corroborar este análisis un poco que les cuento acerca de su obra, porque realmente tiene una producción que atrapa al espectador y además es una obra muy profunda, muy comprometida para alguien que murió tan joven. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima semana.
Música sin fronteras.
Hoy, a pocos años de su muerte, Ryok Fukui es uno de los músicos de jazz japonés más escuchados del mundo, debido principalmente a la difusión mundial que YouTube le dio a su corta pero potente discografía. Paisaje, su primer disco de 1976, ya tiene casi 10 millones de reproducciones y es una de las sugerencias fijas para aquellos que buscan escuchar jazz en la plataforma. su carrera musical, como suele ocurrir, tuvo sus avances, tuvo sus altibajos, muchas veces se sintió sin confianza y en alguna oportunidad declaró en una entrevista que escuchando Jean Blues en la versión de Fitzgerald, su mundo cambió. Scully recuerda que fue como un nuevo respiro en él la voz alegre del canto de Fitzgerald, asemejándose al cantar de las musas en Hesíodo, y fue el inicio de la resurrección. Como comentábamos, la popularización de la obra de Scully fue posible por el contexto digital donde circula y por la comunidad de oyentes que se organizan para difundir y digitalizar sus discos sin ambiciones de lucro. Es el protocolo del propio YouTube en el que los usuarios pueden socializar sus contenidos y el de los otros, lo que habilita la nueva difusión de Ryok. Vamos a escuchar otro hermoso tema, en este caso Viaje. Según Octavio Paz, el haiku es un organismo poético muy complejo. Su misma brevedad obliga al poeta a significar mucho diciendo lo mínimo. desde un punto de vista formal, el haiku se divide en dos partes. Uno da la condición general y la ubicación temporal y espacial del poema, otoño, primavera, un ruiseñor. La otra, relampagueante, debe contener un elemento activo. Una es descriptiva y casi enunciativa, la otra inesperada. La percepción poética surge del choque entre ambas. La índole misma del haiku es favorable a un humor seco, nada sentimental. El haiku es una pequeña cápsula cargada de poesía capaz de hacer saltar la realidad aparente. Según Roland Barthes, a su regreso de Japón, escribió en su libro El Imperio de los Signos: el haiku reproduce el gesto indicativo del niño que muestra con el dedo alguna cosa, diciendo tan solo: esto, mira ya, oh, ah. Blith lo llama la poesía de la sensación. Es más, podría definírselo poesía de la sensación desnuda, que no pretende oscurecer algo con las palabras, sino iluminarlo. Algunas reflexiones de importantes poetas acerca del haiku. Kaneko Tota, 1919. Las nubes sobre el océano acuerdan existir sin preguntar, morir o vivir. Respirar es aspirar las voces claras de las cigarras en la noche. Es mi lago interior, en la sombra merodea un tigre negro. Kiju Murakami, 1865-1938. Mañana de otoño, me miro en el espejo y veo a mi padre. Kobayashi Isa, 1763-1827. De no estar tú, demasiado enorme sería el bosque. El ciruelo florece, el ruiseñor canta, pero yo estoy solo. En este mundo, encima del infierno, viendo las flores, cayó boca arriba la cigarra de otoño y sigue cantando.
Udaya Nagi Sholha, 1727-1771. La flor de la camelia que iba a caer está presa en las hojas. Koribaya Shisekiro, 1894-1961. Mientras lo corto, veo que el árbol tiene serenidad. Qué tranquilo se ve en la cuadra el caballo que mató a su jinete. Vida de Akatsu, 1885-1962. Un cadáver y el viento de otoño juguetea en los orificios de la nariz.
Qué profundidad, ¿no es cierto? Muestran estos poetas japoneses, tanto mujeres como varones. Me pegó muy fuerte uno de ellos que vos leíste, de una mujer que descubría que tenía una enfermedad grave, ¿no? El cierre que hace al mirarse al espejo. También uno que yo leí que hacía referencia a verse en el espejo y verse reflejado en el padre, ¿no?
Son excelentes las síntesis que logran en tan pocos versos, ¿no? Y la profundidad, como bien decís vos, cada uno de ellos.
Así es.
Música sin fronteras.
En la interpretación de Bjorkui, este estupendo tema, Paisaje. Adelante, por favor. Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración.
Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir
los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.